piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la sala Pablo Neruda, con mucha gente amiga. Presentamos al querido Patricio Bartón. Vamos a saludarlo.
Hola, amigos.
Es esta persona que tiene una flor en el ojal y que en este momento se la huele. Y también está el increíble músico argentino llamado Gillespie.
Que hoy sí trajo
el músico antes llamado Prince.
Acá estamos, en una noche muy especial, es el cumpleaños del señor Alejandro Dolina.
Pues claro, pero terminó ayer. Usted llega tarde a otras partes.
Acaba de terminar el cumpleaños.
Bueno. Que trajo regalo y se lo guarda.
No vine ayer, entonces.
Pues, tendría que haber venido para
ya la gente está volviendo de los festejos, los micros que volvían a 11
sí,
Constitución.
Sí, gente un poco borracha. Porque acá, ayer terminó el programa y todos empezamos a brindar un brindis tras otro. Sí. Hasta que caímos oyentes, técnicos y personal artístico, caímos ahí rendidos y alcoholizados.
Algunos durmieron acá en la alfombra de la sala.
Totalmente,
hasta el día
sí,
de
así
hoy.
Fue, hasta el día de hoy, y a las 5 de la tarde empezaron a reaccionar, decía, del festejo que hubo ayer.
Hubo una cantidad de gente que lo saludó mediáticamente.
Sí, por ejemplo, ¿quién?
Mirta Legrand,
sí, la única que se acordó.
Mirta Legrand.
Bueno, no, me han llamado también gente de Paraná, gente de distintos lugares, de Rosario, de Buenos Aires. Me llamó Marcelo Guaita, que tiene un programa tango.
Sí, señor.
Me llamó El Pelado, me llamó mi amigo El Pelado, me llamó desde Brasil.
¿Y alguien más cercano lo llamó de cerca de su casa? Todos lo han llamado.
¿Más cercano?
Desde...
Me llamó la vecina de al lado a ver si dejábamos de molestar.
Guaita tenía un programa bárbaro en Radio Nacional, La Fonola.
Lo tiene todavía, se llama La Fonola. Y tiene un programa en la 2x4 que se llama 2x Guaita o Guaita por 4, no me acuerdo.
Algo así.
Bueno, y así, me saludaron muchos
amigos. ¿Qué regalo recibió? ¿Recibió regalos?
Recibió regalos. Hermosos regalos.
¿De esos que tiene que ir a cambiar después porque no,
no
le va?
No, no, todos regalos
pilchas,
muy
lindos. No, ¿eh? La pilcha es difícil.
Pilcha
regalar.
No, pilcha no recibí. No, no recibí. Recibí objetos. Muchos objetos.
Un cenicero, por ejemplo.
Ceniceros, después, bueno, bombones, he comido. Metí 4 kilos de ayer hasta hoy.
4 kilos en 24 horas logró juntar.
4 kilos en 24 horas, sí. Así que, discúlpeme si me caigo redondo, pero bueno, es eso. Señores, vamos a...
¿Usted se toma con alegría el cumpleaños o con tristeza?
No, con tristeza.
¿Por qué?
Porque sí, yo me tomo todo con tristeza. Si calcula el cumpleaños.
¿Usted lo toma como un año más o un año menos?
Como un año menos.
Bueno, correcto.
Dígame, ¿qué va a ocurrir esta semana?
Esta semana... Lo que queda de ella, o sea, mañana y pasado. Mañana vamos a estar aquí en el Paseo La Plaza, Corrientes 1660, como siempre, entrada libre y gratuita. Y el viernes nos vamos a San Miguel.
¡Atención, San Miguel!
Estaremos en el Club Muniz de Muniz.
¿Qué queda en la calle?
Sarmiento.
Muy bien. No lejos de...
De la estación.
De la estación, no lejos de Presidente Perón.
Nada es lejos en Muniz.
Nada es lejos en Muniz. Es un libro que estoy escribiendo ahora. Muy bien. En cuanto a Cabernet, ¿qué podemos esperar de ellos?
Cabernet se va a presentar mañana, era verdad. No sé si yo tengo la información aquí, pero sí, en el Club Lounge a las 10 de la noche.
Sí, ¿qué día?
Mañana.
Este
mañana.
Jueves y el próximo estarán ahí.
Ah, ¿dos jueves son?
Dos jueves sí. Seguidos. ¿Dónde queda eso? Mañana, atención, todos a ver a Cabernet.
No tengo aquí la información, pero creo recordar que queda Reconquista.
Reconquista Perú.
No, Perú no es.
No, Reconquista casi Callao.
No puede ser Reconquista casi Callao. Para mí es la calle Perú al 500, pero...
Para mí es Reconquista y Sarmiento.
Ah, no, el que está en Perú al 500, ¿sabe quién es? Perú 571. Es mi amigo Fernando Rabí, que está con La Surca.
Claro.
Presenta su disco Otra Sangre. Esto es el viernes. Este viernes a las 22 horas en el Buenos Aires Club, que queda en Perú 571.
Claro, esto es Reconquista y Callao, cerca del Hotel Alvear, a la vuelta, una cosa así.
Pero Reconquista no puede ser.
No es cerca de la Talvea.
Reconquista es una
eso, Reconquista es Retiro.
Reconquista y Callao son paralelas.
Chicos, tranquilícense, porque... ¿No queda en la zona de la Recoleta?
Queda más bien en Retiro.
Pero cerca de la Biela. ¿A cuántas cuadras queda de la Biela?
¿Reconquista?
Sí.
20.
Bueno, correcto.
Esto es cerca de... Donde están todos estos pubs irlandeses. En la zona de Retiro.
Bueno, ¿pero dónde?
Cerca de... Y si alguien me alcanza la dirección, ya me lo van a traer.
Bueno, la producción se va a encargar de esto. Rabí va a presentar el disco, que yo lo tenía, lo pasamos en Uruguay, un disco extraordinario, Otra Sangre, y me lo afanaron, ¿eh? Mejor dicho, yo se lo presté a alguien que nunca me lo devolvió, y ahora no me puedo acordar a quién se lo presté.
No me mire todo el tiempo.
Ay, no, usted no, alguien que vino, ay, vengo del Uruguay, me lo quedo, qué sé yo, chao, adiós.
Bueno, Gillespie no estaba tan mal aspectado, ¿eh? Porque es Reconquista y Marcelo T. de Alvear.
¡Vio! Ah.
Pase a cobrar por ventanilla.
Entonces, ¿dónde queda esto?
Reconquista 974.
Mañana, Cabernet, Reconquista 974 a las 10 de la noche. ¿Cómo se llama el boliche?
Club Lounge.
Club Lounge.
Lounge.
Club Lounge.
¿Lunch en el sentido de almuerzo?
No, señor.
Entonces sería Lounge Club. En inglés.
Bueno.
Ok.
Vamos a pedirle a Barton que nos tire una soga para ver si podemos salir del pantano de estas arenas movedizas de nuestra angustia.
Sí, ahí la angustia muchas veces es... Se vincula a la indecisión, ¿no? Cuando uno decide algo, en general no tiene angustia.
¿Qué le dijo?
Yo le digo. Lo que pasa es que después, inmediatamente, uno se enfrenta a una nueva indecisión, después de haber decidido
de otra
algo.
Persona. Uno decide, por ejemplo, que está enamorado de una, y va y le dice, y la mina está enamorada de otro. Y viene la angustia, por más decidido que uno estuviere.
Claro, pero ahí ya se debe enfrentar
pero
a una nueva
decisión.
Pero
por lo menos usted está muriendo con la camiseta puesta.
Ah, eso sí.
Ah, tampoco está muriendo.
Ah, eso bueno, sí, bueno. sí. No.
Pero usted decidió, le fue mal. Punto, se la banca. Pero la indecisión y que pase la vida delante suyo...
Yo prefiero estar indeciso que no rechazado. No sé qué mina me gusta, es una situación mucho mejor que me gusta fulana y no me da bolilla. ¿Usted qué prefiere? ¿No saber
angustia,
qué mina le gusta o que le guste una y justo no le dé bolilla?
A mí me angustia además la indecisión porque es la no actividad. Por lo menos, bueno, el R, punto, perdí, chao, hasta luego.
No entendí, ¿cómo es?
Perdí, chao, hasta luego.
Me gustó eso, chao, hasta luego. Eso,
Perdí, chao, hasta luego es un libro excepcional.
Chao, hasta luego es extraordinario. Perdí, chao, hasta luego.
Porque hasta luego da una posibilidad remota.
Sí,
en el
y chao es que mucho no me importa.
Sí.
Pero ahora que mencionaba lo de la camiseta puesta, lo que me interesaba de esto es la indumentaria de la primera cita, por ejemplo. Uno tiene una primera cita. Se supone que la indumentaria debe ser especial... Uno no va con lo opuesto.
No, yo si veo a alguien que se viste especialmente para algo, ya no me gusta. Vestirse especialmente debe hacerse, pero no debe notarse que usted se viste
especialmente. Ahí está el tema.
Bueno, pues si usted se compra unas pizzas marca Primera Cita, yo no.
¿No ves esa ceremonia? Los grandes eventos como los casamientos, entrega de premios, que hay gente que
yo se adorna. En y... una entrega a Martín Fierro salí botado el peor vestido de toda la fiesta, en una revista.
Y eso me tuvo que ganarle a un montón de gente.
Fue una humillación personal y familiar.
¿Y qué le dijeron, por ejemplo, sus hijos?
Todo, un asco, yo como fui...
Su madre, me imagino que habrá llorado, porque su madre, naturalmente, tiene mucho que ver en cómo se viste usted.
Quiere que sea el mejor.
Un hijo se viste tal como la madre decide.
Es verdad, todo. Tiene razón.
Y yo fui cómodo, fui bien, fui...
Cómodo que se enmaya.
Cómodo no. Es en ojotas, onda Federico Mizrahi. Y eso que no, seguro que no fue Coco Silly, ¿no?
No, Coco no estuvo esa vez, pero...
Porque Coco tiene unas ojotas que usa aquí.
No, tiene unas zapatillas con plataforma. Tiene las zapatillas de astronauta.
Esas, las zapatillas de astronauta. Yo se las pedí una vez y no me las quiso prestar.
Lo que yo quería decir con esta parábola es que...
Parábola.
A veces, como dice el señor, no está bueno vestirse de algo que uno no se siente cómodo, pero hay situaciones donde uno tiene que levantar el level, porque se ha entregado un premio, porque es un casamiento, porque es un velorio, levantar el level.
¿Y no se puede alquilar así como usted alquila, por ejemplo, en Casa Martínez, en esos lugares?
Sí.
Así como alquila un smoking para ir a la entrega de gnocchi de oro... se alquila para una primera cita,
sí, pero...
no está mal, ¿eh? Un frac.
Bueno, no, pero un frac es demasiado.
Un saco rayado con un lengue, un pantalón de cierto pelo.
¿De
y
qué?
Llega usted y la mina ya sabe que es usted cuando llegó.
Sí, inclusive cuando se va también. Pero usted después tiene que ser coherente con esa imagen que dio.
¿Comprende? O sea, vestir siempre de frac.
Siempre
de frac. Todo el tiempo.
Ese es el problema de la imagen de la primera cita. Porque si usted, digamos, califica muy alto en el imaginario de ella, después que es todo para abajo, ¿qué va a sumar después?
No, pero no es eso. ¿Qué?
Cuidado.
Sí.
Porque lo que él dice es interesante en un punto. Yo no lo tomaba desde el punto de vista de la indumentaria. Me fui al otro extremo, las antípodas. A la parte de cuando uno en la primera cita quiere impresionar con toda una cantidad de cosas que cuenta que son mentiras.
Yo manejo una empresa. Dice, la verdad que yo soy médico.
Soy empresario independiente, vendo pancho en la esquina. Todas cosas así.
Y bueno, pero si usted peca de muy humilde, no le van a dar bolilla. Yo miento.
¿Pero cuánto miente?
A rabiar. Toda la vida, si es necesario.
Pero señor...
Soy después... cirujano. Médico cirujano. Buenas tardes.
No, pero busque algo más fácil de mentir.
Pero después se da cuenta la realidad.
Es fácil mentir que uno es médico cirujano.
No, porque le dice, mira, mi papá...
Mi papá
es médico cirujano.
Le dice usted, tengo prometidas todas las operaciones.
O lo consulta a su cuñado, el hermano de la mina. Dice, me duele el apéndice, ¿qué puede ser? ¿Y usted qué dice?
No lo va a operar.
Y bueno, algo aprende algo. Yo conozco un muchacho que se recibió de médico así. Fue una cita cualún que dijo que era médico. Y al final pegó con la mina, mantuvieron una relación. La mina lo empezó a apurar. Me duele acá. Y el tipo empezó a estudiar. Se recibió de médico. Con medalla de oro. Para sostener la mentira. Sostener una mentira es una de las formas de ascenso social más grandes que existe.
Sí, es verdad. Ahora, ¿y hasta dónde es capaz de mentir usted frente a una relación que le interesa, ¿no?
Porque... Hasta donde fuera necesario. Hasta negar al mismo sol.
Está dispuesto a todo.
Estoy dispuesto a todo. Si la relación lo amerita, ¿qué prefiere usted? ¿Ser veraz?
Dicen los psicólogos, los entendidos, los científicos que estudiaron el tema... que estudiaron el tema a fondo, que en la primera cita usted pretende mostrarse como le gustaría ser. Y no como es.
Pero menos como es.
No como es.
Qué mal usado el menos ahí.
Y es insólito, porque por ahí la mujer se enamora de ese que en la primera cita era mentira, que usted se mostró que era lo que no era. Y arranca todo un romance a partir de una mentira.
Todo una mentira. Sí. Ahora ella seguramente también le está mintiendo.
También el amor es una mentira siempre. Es una mentira.
¿Pero al principio o después también?
Al principio, después también. Ay, cómo me gustan esas cosas que me decís. Si a mí le parecen una gilada.
Me gusta que tengas tantos amigos que van al bar.
No le gusta nada. Todo eso mientras
que
le gusta
a jugar
usted.
La pelota.
Cuando deja de gustarle a usted, entonces le blanquea que nada le gustaba.
Claro.
Esas estúpidas poesías que me escribías, no me gustaron nunca, Roberto.
Pero si me dijiste que eran hermosas.
Y te dije porque me gustabas vos, pero ahora ya me das asco.
Ahora me haces un escándalo cuando voy a jugar los martes al fútbol.
Porque no me gustas más.
Pero si antes te gustaba que fuera a hacer deporte.
Sí,
que
antes me gustabas, ahora no, Roberto. Adiós.
Es implacable. Es implacable.
Pero usted habló de la indumentaria.
Mira, sí, de la indumentaria.
Permite hacer un comentario de actualidad.
Pero cómo no.
El fútbol argentino está muy interesado en la indumentaria. Hay una gran cantidad de teóricos de fútbol que dicen que hay que pensar en la camiseta. Y todas las frases son la camiseta, ¿no? Por ejemplo, sí. En la selección argentina todos dicen, pues lo más importante es la camiseta.
La camiseta,
no. Pero otros dicen, sí, porque esta camiseta no cualquiera se la pone. Yo entiendo bien que la camiseta es una metáfora.
Sí, sí.
Bueno, sería que estuviéramos pensando en la camiseta. Pero ¿estás seguro que es una metáfora? En boca de quienes lo dicen. A mí me parece que algunos se creen que verdaderamente es la camiseta lo que hay que
decir. ¿Cómo, señor?
Si la camiseta fuera una metáfora, ¿de qué? De un juego entusiasta, de un juego dinámico, de un juego estudiado, de un juego determinado, ¿sí, no? Está bien, pero yo no veo que sea así. Yo creo que siempre se habla de la metáfora y nunca de la cosa metaforizada. Si es una metáfora, convendría aclarar de qué. Y a lo mejor no es una metáfora, y que verdaderamente lo que están diciendo es que uno se pone la camiseta argentina y siente unos efluvios, unos calores, unos entusiasmos que le hacen mejorar su rendimiento. Yo eso no me lo creo.
Y no,
claro.
Yo eso no me lo creo, porque si yo me pusiera la camiseta argentina sería siendo el mismo tronco que soy ahora.
Es que la metáfora se gasta a veces, ¿no? Se gasta, se vacía de sentido y queda claro. Esa cosa de la
camiseta.
La camiseta
nada más.
Y la mística, ¿qué es la mística?
¿Qué es la mística? Será una metáfora, dice usted.
Pero ya no.
Me imagino que, por ejemplo, qué sé yo, San Juan de la Cruz no juega de centro delantero. Entonces, cuando digo la mística, quiero decir otra cosa. ¿Pero qué? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué no dejamos un rato las metáforas y aclaramos, a ver, si hay que presionar arriba, si hay que esperar? Porque son datos que el futbolista necesita. ¿Qué hacemos, Blanco? ¿Vamos a presionar arriba? Entonces vamos todos, porque si no voy yo solo y todos los demás están esperando.
Claro.
O esperamos.
Como River con Huracán.
Pero esperamos todos, porque resulta que yo soy el único que está esperando y lo único que hago es habilitar a todos los contrarios que nunca están en Orsay, porque yo espero.
Sí.
Habría que ponerse de acuerdo.
Está lleno de esas metáforas gastadas, por llamarle de alguna manera. Sí. Que usted dice lo mismo, lo de la pasión.
Claro, la pasión. Pasión quiere decir padecimiento, les advierto a mis amigos Fauvalier. ¿Qué cosa, no? Bueno, habría algún día decir, bueno, ya está, la metáfora ya está. Ahora vamos a la cosa, verdaderamente, a lo que es concreto. Porque además son metáforas de dudosa interpretación.
Claro, son ambiguas.
Son ambiguas, pueden querer decir mucho, pueden simbolizar, pueden metaforizar muchas cosas. Habría que ver cuáles, porque en algún punto llega el momento concreto. Yo le digo a usted, le voy a pagar mucha guita, usted en algún momento me va a preguntar cuánta.
Claro.
Bueno, ha llegado ese momento.
Además que eso que se dice, eso que en el fútbol se llama la camiseta, lo que se quiere decir en general, lo que creemos que se quiere decir con la camiseta, en verdad cada vez tiene menos peso porque está visto en el fútbol internacional, tanto entre equipos o entre selecciones, las camisetas pesan cada vez menos.
Sí, yo no digo que no.
Si uno pone a jugar a X equipo con una camiseta blanca, otro con una camiseta negra, no sé hasta dónde distingue de dónde proviene cada uno. Pues,
hay una, desde luego, una tradición, en el caso que la camiseta signifique el equipo, hay una tradición, usted juega contra Brasil, va a sentir alguna cosa que le impedirá jugar muerto de risa.
Sí, sí, implica algo la camiseta de Independiente.
Esa camiseta.
Sí, o la de Boca, no.
No,
o la
no,
de...
Está bien, significan algo. El equipo significa algo. Sí. ¿Qué significa? Hay un fenómeno. Pero ahora que vos te pongas la camiseta y que eso genere una mística, yo creo que son dos abstracciones al precio de una. Si te pones la camiseta vas a sentir lo que es la mística. Sigo sin saber si tengo que pararme en el área o si tengo que bajar a buscarla. En algún momento tenés que hablar de eso, y ahí la mística sigue, sí, pero hay entusiasmo, valor. Yo no digo que no existan esas cualidades de actitud en el fútbol, pero en algún momento va a prevalecer el tipo que sabe qué hacer con la pelota y el que no. Sí. Más vale. Te viene la pelota alta y vos la tenés que matar. Eso es un recurso técnico, que lo tenés, lo tenés. Lo tenés o no lo tenés. Con mística no baja la bola. Te rebota más incluso. Si estás un poco entusiasmado es más difícil pararla. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos que se cuentan con los dedos de una mano.
Sí, yo no tengo a quien saludar, discúlpeme.
Sí, ayer lo saludo a
él. Ayer vino este muchacho Schultz y lo primero que me dijo, dice, pero este muchacho Barton, dice, es patético. A la hora de saludar...
Un chupamedia que fue.
Era el cumpleaños.
Me lo dijo cuando
nació,
mientras me regalaba una billetera con mis iniciales.
¿Lo
con las
mi
iniciales MM, creo que era para Matías Martín, que después me
por dio. Favor.
Y me dijo, este muchacho es patético, no tiene ninguna persona para saludar. ¿Cómo se nota?
Me dice. Yo me revolvía en la cama de la bronca. No podía creer cómo...
Yo lo saludé en el día de su cumpleaños, no el día siguiente.
¿Qué estaba? Tratando de conseguir que el beneplácito del señor...
Te saluda a vos, Gillespie.
No me salude.
Te
no,
saludo
no.
a vos. Y bueno, te doy un beso también.
¿Usted a quién va a saludar?
Bueno, le retribuyo, lo voy a saludar a usted.
Bueno, que lo sirva así.
No, voy a saludar a un fotógrafo amigo, Pablo Cavado, que lo vi después de 9 años.
¿Pablo?
Cavado. Muy buen fotógrafo.
Profundo.
Muy bien. Señores, yo tengo acá numerosos correos electrónicos. Querido Lina, mi nombre es Emiliano, cumplo años, soy 20 de mayo, igual que usted. Lo escucho hace 12... y tenía 12, o sea que ahora tengo 24. Y me agradece un montón de cosas que son virtudes de otras personas, pero muchas gracias, querido Emiliano. María Emilia dice, vengo de la facu triste porque cada día me gusta más un compañero que apenas me mira y encima tiene novia. Encima es un dato. Lo peor, dice María Emilia, y aquí empieza a complicarse todo, es que somos el uno para el otro. ¿Cómo sabe que son el uno para el otro? Ese es un invento de María Emilia, que son el uno para el otro. ¿A usted le parece que son el uno para el otro? A él le parece que no.
Otra metáfora gastada, el uno para el otro.
No, el uno para el otro.
Y además no garantiza nada.
No, sin embargo, en algunos casos no es metafórico. Yo conozco muchos unos que son para el otro. O para otro.
Pero eso no garantiza nada que sean uno para el otro. Hay gente que le gusta lo que es distinto, le gusta sufrir, le
gusta
lo inalcanzable.
Que no es para uno.
Claro, lo que no es
claro,
para uno.
Lo que no es adaptado, lo que no está regulado, lo que no encaja perfectamente.
¿Sí?
Lo que está fuera de regla, claro. Así que, pero igual quiere que toquemos Mercedita. Mire, lo voy a tocar ahora porque, ¿sabe qué pasa? Después. ¿Qué? Thank you. Mercedita. Gracias, María Emilia. Elizabeth de Florida dice... ¿qué dice? Ah, me regala unos versos de García Lorca. Bueno, Elizabeth de Florida, muchas gracias. Soy Luis de Villa de Mayo, te esperamos en el Club Muñiz el sábado, excelente el programa, allí estaremos, pero no el sábado, sino el viernes, no vaya el sábado porque no vamos a estar. Querido negro, te seguimos desde siempre. Quiere que cantes un pedacito de Milonga Sentimental, la canta Manuel, ¿eh?
Muy bien.
Así que enseguida lo complaceremos. No me quiero casar con ustedes, dice Rafa, pero les quiero dejar saludos. Es la segunda semana que escucho el programa, pero a menos que me atropellen, lo voy a escuchar muchos años más. ¿Qué puedo hacer? Hace 3 meses que conocí a una mina por internet y no me da bolilla. No la conozco y me enamoré.
¿Cómo podés enamorarte?
¿Cómo no la conozco y me enamoré? Hay que ser, es muy fácil eso. Quiero decir, hay que ser muy fácil para enamorarse de una que ni conoce.
¿Sabes? ¿Quiere
Mira
enamorarse?
Que yo soy fácil, pero este es más fácil que yo.
Pero está bien, le va a ir bien con las mujeres por internet.
Sí,
si se enamora
rápido.
Pero
escúcheme, el tema es complicado.
Sí. Ahora, la mina no le da bolilla tampoco, me parece. No. Porque... No lo conoce y no le da bolilla, que está bien. No darle bolilla a los que... Y él tiene otra política. Él le da bolilla a las que no conoce.
Porque uno siempre considera de que el enamoramiento es ganado por la otra persona.
Claro, que
se ganó que uno se enamore. Pero muchas veces el enamoramiento es simplemente una invasión libidinal, discúlpeme.
Sí, pero no me toque. No. Te diga lo que quiera, pero si cada vez que dice invasión libidinal me va a buscar la libreta de enrolamiento en el bolsillo de atrás, estamos arreglados.
Pero muchas veces el enamoramiento es eso, es meter a la otra persona en una historia de uno y la otra persona no hizo nada para...
No hizo nada, incluso, déjeme, claro, como en este caso. Alejandro, ya no lo soporto más, muero de amor por usted. ¿A dónde lo puedo buscar?
¿Ves? Ahí está, ni lo conoce.
Claro, ¿cómo que no me conoce? Sí, salgo para allá, firmado una misionera. Estudiante de diseño gráfico en la Facultad de Artes de Oberá.
Oh, ¿en qué viene? Pues.
Muy preparadita por lo que parece.
Besos y besos. Bueno, ya, si ya sale para acá, mañana está seguro.
Preparadita era un término que no se decía en radio hace por lo menos 40 años.
Yo lo vi. Pero se ve bien enterita.
¿Preparadita para qué? Buenas noches, me llamo Iñaki, soy de Mar del Plata. Quiero saber su opinión sobre el libro Rayuela de Cortázar. Como no lo cita nunca, Julio, sospecho que no le gusta.
Está equivocado.
Sí, está equivocado.
Ya lo mencionó varias veces a Cortázar.
Primero, y además, sí, me gusta y mucho.
Ahora, ¿todo lo que no cita no le gusta?
Sí, parece que es así.
No le gusta casi nada.
Me gusta Rayuela, pero otros libros me han gustado más. Alejandro, qué bueno dormir con vos todas las noches. Lástima que cuando me despierto no estás, que me levanto temprano. Son insuperables. Bueno, vamos por Gabriel Schultz todavía. Hay un tema que se llama Pabellón de las Rosas, me pregunta, lo cantaba mi abuelo. A lo mejor lo conoces, dice Isabel de la Plata. Ah, mire, se lo voy a tocar.
Vasecito, ¿no?
Un vasecito. Pabellón de las Rosas se llama, efectivamente. Último mensaje. Ay, dice Ale, no te gusta que te digan lo maravilloso que sos, pero qué sé yo. Dice Marita Margán de Zárate, Ludi de Chascomús, que pases un día muy, pero muy feliz, cumple. Tuve el agrado de conocerte el año pasado en La Plata, etcétera, etcétera. Dice Ludi de Chascomús y ya está. y ya está. Esta era la del compañero que le gustaba mucho, y ya está.
Muy bien, todos han escrito a dolina@infobae.com, el teléfono del programa de la radio, 4535-4000, y también es posible escuchar La Venganza por internet en www.infobae.com.
Qué notable, ¿eh?
Sí, hay que buscar el link de Radio 10, que está un poco oculto abajo de todo, pero bueno, se encuentra.
Hablaremos hoy de algunas cuestiones raras. Atención, si sale esta charla. En muchos pueblos, querido Gillespie, se creía, pueblos de la antigüedad, ¿no?, se creía que el alma podía ausentarse temporalmente del cuerpo sin causar por eso la muerte. Primero se creía que había el alma, ya es mucho creer, pero después también creían que por ahí se te salía el alma del cuerpo y vos no te morías, sino que esperabas a que el alma volviera.
Bueno, hay algunas creencias de, por ejemplo, lecturas orientales o cosas así que hablan de viajes astrales.
El viaje astral, efectivamente, el viaje astral.
Se separa del cuerpo.
Sí, se va arriba al ropero, ponele. Sí,
y mira el cuerpo.
Y lo mira desde afuera, mira, ahí está el cuerpo. Sí. Y arriba del ropero es un buen lugar para subirse el alma a mirar el cuerpo. En todo caso, algunos creían que esto era riesgoso, esta ausencia temporal del alma era riesgosa porque podías caer en manos enemigas. Sin embargo, también se pensaba que si el alma se guardaba en algún lugar seguro, podía sacarse alguna ventaja. La ventaja de sacarse el alma y ponerla en otro lugar es que al cuerpo del hombre, mientras el alma permanece guardada, no se le puede hacer nada. Es invulnerable. Nadie puede matarlo, pues aquello que rige su vida no está en él. Es una creencia como cualquier otra. Creían que si usted sacaba el alma, poner, y lo escondía bien, en la caja fuerte del Banco de Londres, entonces no lo podía matar. Y
ahora tampoco podía vivir, es medio raro eso.
No, pero podía ir a la guerra, por ejemplo, podía acometer aventuras muy peligrosas sin riesgo de muerte. Algunas historias de la mitología hindú parecen dar cuenta de estas costumbres. En la historia de Ravana, qué gracioso, ¿no? Pero es un héroe muy popular en la India. Ravana, el rey de Ceilán, parece que un día se sacó el alma y la guardaba, cada vez que se la sacaba, en una cajita que dejaba en su palacio cada vez que iba a las batallas. Dice, bueno, me voy a una batalla, para que no me maten, guardo el alma en esta cajita. Así era invulnerable en los combates. Pero una vez Ravana debió luchar contra Rama, el bueno. Antes de presentarse en la batalla, Ravana dejó su alma a un anacoreta amigo. Siempre uno tiene algún anacoreta amigo. Se la dejó para que se la guardara en un sitio seguro. Cuando empezó el combate, Rama notó que sus flechas no lograban herir a su oponente. Pero sucedió que un aliado de Rama conocía el secreto de Ravana y que además tenía, el tipo este conocido tenía poderes mágicos. Entonces tomó la forma de Ravana, se presentó ante la anacoreta y le pidió que le diera el alma. La anacoreta lo vio venir y dice, tomá, mira, aquí está. Y volvió hasta donde estaba Rama y juntos estrujaron el alma de Ravana, que murió inmediatamente. Así murió Ravana, porque una persona se hizo pasar por él y le pidió a una anacoreta el alma que Ravana había dejado en custodia. Algún día le voy a contar la historia de uno de los 8 inmortales de la China que también dejó no el alma, pero sí el cuerpo al cuidado de un negligente. Pero esto se lo voy a contar otro día, ¿no? En las mil y una noches, un genio le cuenta a su cautiva, que es la hija de un rey de la India, que cuando él había nacido, los astrólogos habían declarado que la destrucción de su alma iba a ser llevada a cabo a manos de uno de los hijos de los reyes de los hombres. Y le dice el genio a esta chica, por eso tomé mi alma y la puse dentro del buche de un gorrión y lo encerré en una caja pequeña. Puse la caja dentro de 7 arcas sucesivas y las 7 arcas en un cofre de mármol y el cofre de mármol en este océano que nos circunda. De este modo, con el alma resguardada, soy invulnerable. Pero todas las precauciones no sirvieron de nada. Un hombre llamado Said de Muluk consiguió apoderarse del gorrión, lo estranguló y el genio cayó al suelo, convertido en un montón de ceniza negra. En los mitos griegos, la invulnerabilidad no estaba garantizada por el cuidado del alma, si no creían en esto en absoluto. Heracles, en cambio, para hacerse invulnerable, vistió las pieles del león de Nemea, al que había matado previamente. Esa fue la primera de sus hazañas, creo yo. Desde entonces vistió con las pieles de ese animal. Aquiles, bañado por su madre, como se sabe, la madre Tetis lo bañó en las aguas del Estigie, había logrado una invulnerabilidad casi completa, digo, porque Tetis lo había tomado famosamente por el talón, Aquiles, para sumergirlo en las aguas del Estigia. Y así fue invulnerable, menos el talón. ¿Dónde cree que fueron a dar las flechas de Paris?
En el talón.
En el talón. Cada vez que en una historia mítica hay una excepción a la invulnerabilidad, esta excepción se verifica. Si Sigfrido solo es vulnerable en una marca con forma de hoja que tiene en la espalda, tenga por seguro que le van a acertar el piedrazo allí donde esa marca en forma de hoja. Si lo único que te puede matar es una hoja de muérdago, ya que todas las cosas del universo han declarado y han jurado que no te van a hacer daño, poné la firma que te van a matar con una hoja de muérdago, por más inofensivo que el muérdago te pudiera parecer. Así que ser invulnerable menos una pequeña región es ser muy vulnerable, porque enseguida esa región se hace evidente y se hace una tentación. Si a mí me dicen Gillespie es invulnerable menos atrás de la rodilla, y yo le clavo una lanza atrás de la rodilla.
Yo me acuerdo titanes en el ring que le pegaban a la momia en la espalda y la momia se volvía loco. Acá un golpe acá a esta altura, de riñones.
El único lugar donde le dolía.
Claro, se volvía loca, perdía el control.
Bueno,
todos los luchadores le pegaban ahí.
Bien. Más parecida a las otras historias fue las historias del alma, ¿no? Fue lo que le ocurrió a Meleagro. Meleagro era hijo de Hades, el príncipe del infierno, y de Artea. A los 7 días de vida, un niño, las Moiras, las 3 chicas del destino, ¿no?, se presentaron a la mamá y le vaticinaron que la suerte del niño estaba ligada a la de un madero que ardía en ese momento en la casa. Había un, dice, este madero que está ardiendo es paralelo a la historia de su hijo. Si ese madero no se consume, su hijo no morirá nunca. Pero en cuanto el madero venga a consumirse, Meleagro morirá. Entonces, la madre rescató de las llamas el leño, lo apagó y lo guardó en un cofre escondido con todo cuidado. Meleagro llegó a la edad viril, sin novedades, y un día se dispuso a librar a su país de un monstruoso jabalí enviado por Artemis, la diosa de la caza. Meleagro, para matar al monstruo, reunió a un gran número de héroes amigos. De la cacería participaron incluso unos tíos de Meleagro y una cazadora llamada Atalanta, de quien Meleagro se había enamorado. Bueno, después de la persecución consiguieron matar al jabalí. Meleagro lo entregó a Atalanta. Los tíos se enfurecieron por ese gesto y Meleagro los mató. La historia fue más compleja, pero Meleagro mató a sus tíos. Y la mamá se indignó. Imagínate cómo se indignan las madres cuando uno mata a los tíos, especialmente si los tíos son, por ejemplo, sus hermanos. Y entonces, justo que estaba con toda la bronca, andaba con los pájaros volados, se acordó del madero que tenía guardado en un cofre, lo agarró y lo tiró al fuego. Y Meleagro murió apenas se consumió el leño.
Claro.
Mirá vos. Fuera de los mitos, en Europa, nobles y soldados solían buscar bálsamos y licores que los hicieran invulnerables. Un autor llamado Johannes Tarichius publicó en 1615 un libro llamado El misterioso tesoro de los héroes, y allí daba a los luchadores consejos sobre cómo evitar las heridas en la guerra. Debía buscarse, por ejemplo, un cráneo de un ahorcado sobre el cual hubiera brotado moho. Muy, muy fácil. Se consigue el cráneo de un ahorcado, cualquier encrucijada, ¿no? Eso sí, tiene que ser un cráneo del cual ha brotado moho, tiene que estar un poquito pasado el cráneo. Después corta el moho usted y cose a la chaqueta ese moho. Mientras usted usa esa chaqueta, estará a salvo de balas, estocadas y palazos. Ocurría que solo el hombre que había muerto en buena salud poseía las cualidades indispensables para generar ese moho. Por eso debía ser un ahorcado o un ejecutado, no una persona muerta de vejez o de enfermedades, sino alguien que hubiera sido muerto en un estado de salud impecable. En Europa Central, algunos comerciantes empezaron a vender cabezas envasadas de personas que habían muerto en perfecta salud. Las crónicas dan cuenta de ello. Por ejemplo, luego de una batalla a las puertas de Viena, una batalla entre los ejércitos turcos y los cristianos, los soldados rodeaban desesperados a los vendedores y pagaban fortunas por alguna cabeza enmohecida. Los vendedores vendiendo estas cabezas de ahorcado, estas cabezas de muertos en la guerra y también cabezas de ahorcado, hicieron fortunas realmente. En 1611, ya bien cerca de nosotros, un verdugo de Austria ofrecía a los soldados algunos trozos de pergamino cubiertos de oscuras escrituras y convencía a los guerreros de que si colgaban eso en su cuello, o si mejor todavía se los tragaban, serían inmunes al acero del enemigo. La verdad es que los pergaminos infundían al menos extraordinaria bravura a los soldados, una bravura hija de la certeza de no ser heridos. Pero este verdugo terminó mal, porque un día un hombre mal herido, con los pergaminos colgando del cuello, alcanzó a llegar sangrando hasta el puesto del vendedor y lo atravesó redondamente con su espada delante de algunos compradores que se negaron a efectuar la operación, mitad por muerte del vendedor, mitad por desconfianza del producto que te volvía invulnerable, ¿no? Yo recuerdo otros artilugios. Uno muy bueno es el yelmo de la invisibilidad, que fue una de las armas que Atenea regaló a Perseo cuando éste marchó en busca de la gorgona Medusa para matarla. Puso un yelmo que lo hacía invisible, y ese yelmo aparece otra vez en el Quijote. En el Quijote está, le llaman el
con
yelmo...
¿Con las mismas propiedades?
Sí, con las mismas propiedades. Le llaman el yelmo de Mambrinus. Y vos te lo pones, y no es que ya no te duelen los golpes en la cabeza, sino que no te ven. Y lo mejor para que no te maten es que no te vean.
Sí.
Y sí.
Incluso, tanto no te ven, ya vienen otros problemas, ¿no? Porque dicen, este rajó. Te está en la batalla y no lo ven, ¿qué dicen?
Sí, se fue.
Se fue, bueno, pero se fue, y si te van a buscar, no te van a encontrar tampoco. Ser invisible es bueno por un rato.
Sí, en la batalla está bien, pero por ahí en la vida personal...
En la vida personal se hace un poco pesado. De todos modos, a mí nunca me han convencido las historias
de invisibilidad.
Del hombre invisible. Aquí donde usted me ve, yo soy el hombre invisible. No solo por el carácter paradójico que implica el ser un tipo imposible de ser visto, ¿no? Sino porque enseguida termina la sorpresa, no tiene desarrollo. No lo vemos a fulano. Bueno, ya está.
Terminó,
si quiere sigue un rato, porque dice, qué grande, el tipo se mete en la casa de una amiga y la espía mientras se baña o algo. Dura un rato más, pero no me gustó. Yo no leí El Hombre Invisible de Wells, la novela.
También había una película inspirada en eso.
Sí, las películas son todavía peores.
Un hombre que estaba todo con la cabeza vendada.
Siempre, claro, usan una venda para que para que uno lo pueda ver.
Claro.
Aquí donde usted me ve, yo soy el hombre invisible.
Ahora, un yelmo que a uno lo hace invisible también tendría que ser un yelmo inaudible, porque hace ruido también. Uno no pasa desapercibido con un yelmo caminando por ahí.
Sí, tiene razón.
No sé.
Por el ruido te pueden liquidar. Estaba pensando que con Caloi habíamos hecho un episodio de Clemente, pero no me acuerdo. Había una canción que empezaba así. A ver si me acuerdo, puede ser que me acuerde.
Aquí donde usted me ve, yo soy el hombre invisible, la criatura imposible de la novela de Wells. Ahora vivo en este barrio, gente.
¿Qué aparecía? ¿El hombre invisible en Clemente?
Aparecía el hombre invisible, Clemente.
¿Y cómo lo dibujaba?
Y también con unos anteojos, unas cosas y no se veía del todo.
Ah, sí, sí, me acuerdo, con las marionetas de...
Sí, sí.
Sí, sí, me acuerdo.
No, no con los títeres. Señores, hemos ido a la discoteca.
Sí, este es un tema complicado.
Es un tema... La
yo creo que no hay ninguna canción que refiera a este tipo de cosas.
No, no.
Al invulnerable.
¿Tiene canciones de invulnerabilidad? Le dije yo al tipo.
¿Le explicó lo que era?
Le expliqué lo que era y el tipo me dijo inmediatamente que no, pero igual tiene mala onda.
Sí, nada, no, ni pensó lo que era.
Igual le expliqué que era una cosa de la guerra, de los tipos, mano brava. La guerra, mano brava.
Un poco rápida la decisión.
Guerra, mano brava. ¿Le parece que no es una mano brava la guerra? Me dijo el tipo.
Sí, la verdad,
con,
que...
con ese razonamiento de las peluquerías.
Está bien, bueno.
Vamos a escuchar entonces Mano Brava por Horacio Salgán y su gran orquesta con Ubaldo de Lío. ¿Verdad? Thank you.
Horacio Salgandi, Ubaldo de Lío, en La Venganza Será Terrible, Mano Brava.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Entre vos y las personas que más querés, puede haber miles de kilómetros, pero también una historia que las vuelva a unir. La radio te lleva a reencontrarte con tus seres queridos en Europa. Mandanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899, código postal 1414. Y contanos quiénes son,
dónde viven
y por qué querés volver a verlos. Si tu historia es la más emotiva, ganás un viaje al país de Europa en el que ellos vivan. Gentileza de Good Time Viajes y Turismo. Viaja a Europa a visitar a las personas que más querés. Te lleva la radio.
Monstruos como nosotros, una galería de personajes increíbles marcados por la naturaleza. El hombre elefante, la mujer barbuda, hombres de tres piernas y hasta sirenas falsas. Un largo desfile de seres que sorprendieron a millones de personas a lo largo de sus vidas. Gigantes, enanos, siameses con cuernos. Es increíble. Monstruos como nosotros, una visita a un mundo sorprendente, guiados por Omar López Mato, en las mejores librerías.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. El viernes en San Miguel, recuérdenlo, en el Club Muñiz. Hay ahora mensajes de los oyentes.
Silvina de Martínez dice: me divierte mucho el programa. Me voy a acostar muy contenta. Un saludo muy grande.
Bueno, muchas gracias.
Aquí en Colón, Entre Ríos, Celia Weber es una fiel admiradora tuya, negro, y quiere que le mandes un beso, ¿eh?
¿Cómo se llama?
Celia Weber.
Bueno, claro que sí. Bueno, hemos recibido un queso y...
¿Un queso?
Una serie de poemas de Benedetti y otras manualidades. Más bien no hay más por ahora porque no alcanza a ver.
¿No se sabe quién lo envió esto?
No, pero muchas gracias. No, el queso lo mandó Cecilia. ¿Estás acá, Cecilia?
¿Está Cecilia? Allí. Allí está.
¿A dónde estás que no te veo?
Blanco.
Allá está, gracias. Pero no los poemas de Benedetti.
No.
¿Quién mandó los poemas de Benedetti? ¿Alguno que esté ahí? No. Bueno, muchas gracias.
Allí.
¿A dónde?
Ante última fila, ahí.
Ah, ¿a dónde que no veo? No veo nada.
Yo. Manos levantadas.
Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias. Dale.
Me acompaña mientras trabajo, dice Fabio de Campana. Soy custodio. Y me encanta tu forma de pensar.
¿Qué tal, custodio?
Muy bien. ¿Cómo
estás?
Rodrigo de Bahía Blanca tiene una pregunta simple, quizá. Dice: ¿Dolina, existe Papá Noel?
Probablemente. En Estados Unidos existe, está muy preocupado por Papá Noel. Casi es imposible ver una película norteamericana sin que aparezca Papá Noel.
¿Es siempre el mismo o hay una cantidad de Papá Noel nucleados?
Estoy harto de Papá Noel. Dale.
¿Se acuerda de su primer gol? Pregunta Ricardo.
No.
Muy bien.
Vinimos.
Yo sí me acuerdo.
¿Cómo?
Yo sí me acuerdo de mi primer gol porque hice 4 en mi vida. Me acuerdo cada uno de los goles que hice.
Qué notable.
Qué vida fantástica.
Sí. Pero qué goles.
Sabrina y Silvia vienen de Mar de Ajó. Vinieron a ver El Fantasma de la Ópera. Pero no pudimos dejar de venir a verte. Te escuchamos hace años, aún con dificultades de antena. ¿Dónde están las chicas de Mar de Ajó? Ahí está. ¿Y qué tal estaba El Fantasma de la Ópera?
Muy bueno.
Bueno.
Es una adaptación que me contaron que es espectacular.
¿Quién la hace? ¿Coso?
No.
¿Sí?
Sí, me parece que la hace Coso.
No, es de coso.
Sí, ¿le hacen ustedes el fantasma de la ópera?
No. No, no.
No, no,
no, no, no. No, bueno.
Entonces no es tan buena.
Alejandro, quiero ir a Europa, pero tengo miedo al avión, dice Pablo.
Pregúntele a Gillespie, ¿qué sabe?
Pero tengo terror a los barcos, dice. ¿Cómo puedo ir? Por vía terrestre.
Claro, caminando, por el estrecho de Bering cuando se congela. Somos Lucía y Ana y la segunda vez que venimos. Hoy podemos proponerte con toda seguridad que te cases con nosotras. ¿Qué nos contestás? Que sí. Dice Ana que ante tu negativa se casará con Barton, por despecho probablemente.
¿A dónde están?
Lucía y Ana, ahí están. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Usted es la que se va a casar con Barton por despecho?
Por descarte más que por despecho.
Bueno, entonces lo tome así, tómelo con alegría.
No, yo por descarte
pensar
no
que
caso.
Pensé que me amaba solamente a mí. Lo pensé por un momento brevísimo. Bueno, señores, escucharemos algunas noticias, a ver qué sucedió en la última hora.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 22 grados 4 décimas la temperatura actual. El juez federal Claudio Bonadío indagará a los últimos 10 detenidos por el ataque antisionista. Será hoy en la mañana en los tribunales de Comodoro Py. Estos últimos acusados fueron detenidos el martes en la noche en un allanamiento y se suman a los otros 5 imputados que ya fueron indagados por las agresiones cometidas el domingo pasado. Los Estados Unidos no apoyarán el retorno de Cuba a la OEA. La Secretaría de Estado, liderada por Hillary Clinton, dijo que Washington no apoyará la resolución. Es porque la isla tiene que realizar reformas políticas. Hoy declarará el sacerdote Julio César Grassi. Será en el Tribunal de Morón. En la audiencia se dará a conocer la fecha de la sentencia. Renunció el embajador de Colombia ante la OEA. Se trata de Camilo Ospina. La dimisión fue presentada ayer miércoles al presidente Álvaro Uribe. Fue a través de una misiva difundida por la prensa local. Música. 21 grados 6 décimas, la temperatura actual en Buenos Aires. La humedad del 88%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
El regreso más esperado, Midachi de película. Si no lo viste, te queda otra oportunidad.
Midachi de película. Funciones de jueves a domingo. Teatro Maipo. Localidades en venta en Platea Net o en el teatro. Visa, tarjeta exclusiva.
Si te lo perdés, no es culpa mía,
Mándanos un mail. Tolina@infobae.com.
Continuamos, una venganza será terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, cuando han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en casi toda la Argentina. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Este es tu espacio, animal.
Señor.
Nuestra habitual sección dedicada a los animales.
Cuidado de los animales.
Aquí tenemos primeros auxilios para el perro.
Muy bien.
Su mascota, cualquier mascota. una emergencia, un accidente, su mascota tuvo un accidente, ¿cómo actuar?
Qué bueno, porque aparte el perro con su tiene un lenguaje limitado. No puede explicar qué es lo que le pasó.
U otro animal todavía peor que el perro, ponerle la tortuga.
Sí. Tiene...
Si pero no se accidenta.
La tortuga no hace nada.
¿Y con qué se va a lastimar una tortuga con
se cae, ponerle del balcón. No sé, ahora vamos a ver qué dice este informe. Atención, por ejemplo, asfixia. Se le asfixió la mascota.
¿Asfixia? Raro.
Sí, para empezar es necesario que la mascota tenga un aparato respiratorio.
Sí,
sin el cual supuesto. La asfixia carece de sentido. No, pero... Por ejemplo, una medusa jamás se asfixia.
No tiene aparato respiratorio.
No tiene aparato respiratorio. Y ahí la ve lo más chula. Pero
¿cómo dice, se asfixia una mascota con una escape de gas?
Sujete a la mascota. Abra su mandíbula ampliamente, la suya, señora.
No, la de la mascota.
¿Y si no tiene si no tiene mandíbula mi mascota?
¿Y cómo no va a tener mandíbula? Y no, la tortuga no tiene. Sí tiene, tiene mandíbula, no, tiene, pero... no tiene dientes.
Bueno, no importa. Supongamos que son todos perros, porque si no vamos a tener
perro, vamos con perro. Rato. Le abre la boca al perro.
Ya me da.
Sujete a la mascota. Abra su mandíbula ampliamente. Aquí sí que no está claro si es la mandíbula de ella.
Con un límite, mire.
Habla la del perro y habla usted también, ya que estamos, por las dudas.
¿Cuánto? ¿En qué ángulo hay que
mire
abrir? Que
a nivel casi ruptura.
¿180 grados?
Sí. Si esto falla, esto, ¿no?
Sí.
Dice que... Abrace a la mascota y pídale perdón. Sí. Debajo de la última. Abrace a la mascota debajo de la última costilla.
Sí. Encima lo tiene con la boca abierta ya.
Se sigue ahogando. Sí. ¿Qué
y realice un movimiento frontal para expeler el objeto. Pero se asfixió.
Ah, sabía asfixiar.
Se atragantó. Entonces, una cosa es asfixiarse y otra bien distinta, tragarse un objeto.
Sí, se traga un hueso o algo.
Espelé el objeto, decirle el sultán.
A mí me pasó una vez y yo lo saqué por vía manual.
¿Al objeto?
Sí, metí la mano dentro de la boca y con el dedo le agarré el hueso.
Hueso.
Sí, lo tenía adentro.
¿Y el perro no lo mordió?
No, tenía arcadas. Porque la mano...
¿Pero no se indignó? ¿El perro no consideró?
No, el perro estaba infección... No, estaba entregado.
¿Ah, sí?
Con los ojos decía cualquier cosa, hagan cualquier cosa.
¿Y usted cómo sabía lo que tenía que sacar de ahí?
Porque yo vi que estaba comiendo un hueso, después empezó con una tos seca.
Porque a mí me da miedo de meter la mano y sacarle otra cosa al perro,
no.
Algo necesario para su...
Claro, un órgano.
Claro, para su devenir vital.
El páncreas.
Claro, ya, mirá lo que lo atragantaba, era el
hígado. Me da mucho temor eso.
Bien. Fracturas.
Sí, fracturas. Sí.
No recomendamos entablillar a su mascota, enyesarla, ¿no?
No.
A menos que sepa cómo hacerlo, bueno, de todo, naturalmente, eso sí.
No, porque suelda de el hueso de cualquier forma. Si usted le queda el entablillo toda la pierna torcida, le
queda para siempre así. Torcida al pobre animal. Llévelo de inmediato a la clínica. No deje que apoye la parte fracturada. Bueno, entonces, venenos, aquí creo.
No, bueno, esto es muy importante.
Porque hay mucha gente, y esto es una denuncia.
Vecinos, a veces.
Vecinos que envenenan a los perros.
Pero que son asesinos.
Sí, porque le molesta que ladre algo. Claro.
Y entonces, ¿qué hacen? Lo envenenan.
Una hamburguesa.
Una hamburguesa la arrojan, la ponen al alcance del perro. El perro vio cómo es goloso, ¿no? Y a la hamburguesa la envenenan con veneno para las hormigas,
sí.
Cianuro, arsénico, o lo que sea.
Curare,
curare. El veneno de los cazadores de cabezas. Algunos tipos de veneno pueden matar a la mascota. ¿Por qué le dicen la mascota al perro? Yo nunca entendí eso. Un día me desperté y empecé a usarse la palabra mascota para designar al perro o al gato. Cuando yo era chico, mascota era algo que traía suerte o un chico que disfrazaban con la camiseta de Racing antes de empezar a jugar partido. Eso era una mascota. Y de golpe empezaron a ser los perros, los gatos, su mascota.
Ahora llaman pet. El pet. Un pet.
Dice, a veces el envenenamiento resulta por consumir una sustancia tóxica. Bueno, eso es el envenenamiento.
Sí, eso madre. Es veneno.
De otras veces también. Dice, ahora, es difícil saber qué comió el perro.
Ahora, todo es difícil en todo este informe. Y porque el perro no puede hablar y no puede contar. Que
bueno, no tenga perro, que se muere.
Tiene razón, el principal problema está ahí.
El diálogo. No, déjelo morir.
El perro anda por la calle, come una cosa y después está envenenado.
Si el perro no fuera tan gil, que no puede hablar y no conoce de veneno, todo sería mucho más fácil. Pero le diría, me acabo de ingerir un cuarto kilo de estricnina.
Yo trabajaba cuando... estaba terminando la escuela primaria, adolescente, trabajaba de aprendiz en un taller de radio y televisión, como ayudante aprendiz electrónico.
¿Pero qué hacía? ¿Un taller de
arreglaba, un hombre que arreglaba televisores.
Ah, creíamos que era un taller, un seminario de
televisión. No, 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 taller, un taller, a la antigua.
Otra palabra nueva, los talleres son lugares donde se van a aprender a leer. O a escribir versos. Antes era el lugar donde arreglaban el auto.
Claro, y yo era así, aprendiz, miraba, qué sé yo, llevaba mate, todas esas cuestiones, ¿no? Y el perro, la mascota de este señor, del dueño, se comía los componentes electrónicos que se caían. Cuando se caía algo del mostrador, el perro inmediatamente se lo comía.
Y debe haber muerto.
Sí, vivía, pero comía todas cosas de alambre, de baquelita.
Pero qué raro.
Todo.
Qué raro, ya prácticamente era un televisor el perro. Y si lo hubiera comido con algún orden, podríamos ver el 13.
Una cruza de perro y avestruz.
Inmediatamente estaba atento a que cayera algo para comerlo. Y nunca le pasó nada, hasta el momento que yo supe.
Claro, que fue enseguida.
Ahora, ustedes que son expertos en perros, ¿existe el suicidio canino?
Para mí sí.
Porque yo digo, yo
pero,
cuando...
Pero no, uno no se da cuenta porque mayormente el perro tampoco deja carta. Del orden de no se culpe a nadie o... esto lo hago por vos, fulana, y qué sé yo.
Porque vio en el conurbano bonaerense, sobre todo de madrugada, las horas que vuelvo de aquí...
Están ganas de suicidarse.
Sí, pero además los perros se lanzan hacia el auto, hacia las ruedas del auto.
Ah, pero
casi perros... esperando sí. Ser pisado.
¿Sí? Sí.
Y ahí quieres quedando perros, pero como 10, 20 perros suicidas se lanzan.
No, el perro gambetea, el perro está con... mire, los carros eran más difíciles sí. Porque gambeteaba también las patas del caballo. Al perro le encanta perseguir carros, perseguir automóviles
y caballos. El caballo le da una bronca al perro porque sí. Es un perro gigante el caballo. No puede creer que aparezca un perro de semejante tamaño y lo odian.
¿Por qué esa hazaña con el caballo?
Es celoso el perro, envidioso.
Y al auto también. Para el perro, el auto es un perro
brilloso.
Rojo con ruedas.
¿Y para el perro, por ejemplo, qué es la vaca?
Una vaca.
No ladra nunca, no.
Con la vaca no tienen problema. Usted alguna vez vio un perro sin un bar vaca, quiere decir que no tiene problema con la vaca.
Y tiene el concepto de vaca.
Concepto de vaca lo tiene.
Ah,
no
tiene.
No así el de caballo y el de auto.
Ahora, es verdad que...
El camión con acoplado le parece dos perros.
Sí, claro.
Le puedo decir algo, usted se refirió al suicidio. Hay casos de perros que prácticamente se dejan morir por tristeza. Murió el dueño o de algo así y el perro no come nunca más, se muere.
Eso es demagogia del perro que cuando no lo ven, come.
Sí, durante lo mismo.
Es eso que se pone abajo la cama del finado y no come. Cuando se van todos a la noche, sale y se va al McDonald's.
Es verdad que a los perros toman la personalidad del dueño, ve que de la manera en que los cría y se le va a parecer.
Hay una señorita que dice que sí. ¿No es cierto que sí? Para mí también. Pero bueno, no sé por qué.
El perro es muy... Si usted le dedica un montón de tiempo al perro, que... Bueno, tiene que tener usted tiempo primero, libre.
Sí.
Le dedica un montón... El perro absorbe todo lo que usted le da.
Sí, sí.
Hasta puede acompañarlo en el auto, sacar el brazo por la ventanilla.
Sí, pero además el perro se parece medio a los dueños. Sí, yo el otro día estaba viendo al perro de Rolón.
Sí.
Es igual a él.
¿Con polera amarilla igual, también?
Con polera amarilla. No.
¿Y cómo ladra el perro de Rolón? Hace...
Guau, guau.
En cambio el perro de Cocosilli...
Ah, el perro de Cocosilli... Es de lo peor.
No, es ronco.
Sí, es ronco, perro ronco.
Sí, un poco menos ronco que él, pero...
Sí, sí. Sí, es muy parecido, el perro de Cocosilli es muy parecido a Cocosilli. Tanto es así que a veces...
ha venido aquí, sí.
En la casa, pero viene a visitarlo, saluda al perro y le tira un hueso a Coco.
No, no sé si el perro se mimetiza al dueño o el dueño ya elige un perro sí, parecido a él.
Sí, sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, eso me lo dijo Cocosilli. Dice, porque pero... yo lo vi, lo estaba en una veterina y dice, tiene perro canoso.
Pero no hay posibilidades de que el dueño tome manías o ademanes del perro, de su propia mascota.
No sea ridículo, ¿cómo es? No.
Que no ocurre eso a la inversa.
No ocurre eso. Ahora, a mí me parece que más seguro es tener una mascota que no se envenene, porque el perro, como usted dice, está todo el tiempo, que si persigue auto, no, que si se come los componentes del tipo de la televisión.
No, es que el perro se aburre, esto no lo sabe nadie.
Solo nosotros.
Ah.
Usted que ya lo sabía y nosotros que acabamos de oírlo.
¿Se aburre con usted el perro?
No, el perro, el dueño se cree que la vida es fantástica. El perro está en un patio y se aburre, no tiene diversión.
Entonces, ¿y qué quiere hacer?
Va a comer una planta, le arranca la maceta.
Claro, hace daño el perro de puro aburrido, claro, de mal entretenido. Entonces, lo mejor es tener otro animal que no sea tan conflictivo.
Agarra una zapatilla.
¿Y qué animal quiere tener? ¿Qué
la gata peluda.
Gata peluda, usted dice que no tiene problemas de salud mayores.
Mueren como enseguida.
Sí, pero no la puede tocar la gata peluda.
Claro, me gusta acariciar.
Si usted quiere que le viva mucho, el loro.
Sí, el loro es bárbaro.
El loro vive aparte mucho más que el hombre.
Al loro es vividor.
Y aparte tiene una cierta inteligencia.
El loro es muy vivo. Incluso tiene cada contestación, es el loro.
Sí, sí. Aparte con pinche el loro.
Sí.
Con pinche si lo cría con pinche,
bueno,
pero puede ser
el amigo.
Puede ser un enemigo en casa.
No, no, yo llevaba siempre un boliche a bailar y llevaba siempre un loro dos. Uno lo llevaba en el hombro. Llevaba un loro en el hombro porque yo no decía nada y le enseñaba al loro a hablar y a decir todas cosas de aproximación.
Claro, por ahí
como lo decía el loro, la mina no se podía ofender.
Ah, pero cosas
claro, por ahí eran
guarangas o esas.
Propuestas indecentes.
Ah,
esas y llanas.
¿Y usted le marcaba al loro cuál era la mina o el loro?
No, yo la sacaba a bailar a la mina y el loro, yo no decía nada, todo muy bien, qué sé yo. Y el loro desde el hombro le decía, ¿qué te parece si nos vamos a revolcar al terreno de al lado? Y si la mina decía bueno, íbamos.
¿Los tres?
Sí, sí. Si la mina se enojaba, yo le echaba la culpa al loro. O sea, qué barbaridad.
Es desubicado el loro.
Pero es mentira. Me lo prestó un amigo.
Sí, es cierto que el loro, al menos puede mantener un diálogo, hay que ir enseñándole las palabras y todo, muchas veces por...
Eso es lo que me dijo Rolón una vez, mirá si será mentiroso. Me dijo que los loros en realidad no hablaban y que se aprendían el sonido como uno se aprende la letra de... No le gustó. Como uno se aprende...
La fonética.
Como uno se aprende la letra de la Vian Ross.
Claro, claro, por fonética. Hola. Pero no tienen el significado, ¿no? El loro no tiene ningún concepto de significado significante en su cabeza, ¿comprende?
Bueno, una cabeza...
No, para mí no. Para mí el loro, si habla es porque sabe lo que está diciendo.
Está bien, pero escúcheme.
¿Y no por qué va a hablar el loro?
Porque repite lo que usted dice.
No, yo no que yo ando diciendo la papa para Pedrito, no. ¿Usted me vio alguna vez decir eso? No.
Mire, usted haga la prueba, diga cualquier cosa, invente una palabra y va a ver que el loro se la dice.
Bueno, escúcheme, el cerebro de un loro tiene el tamaño de una aceituna. ¿Cuántas palabras entran ahí? 10 palabras.
No sé, según uno que llamó el otro día, En un chip entraba toda la literatura
universal, y universal. Sí.
Así que en una aceituna podemos hacerle repetir al loro cualquier libro de la Biblioteca Nacional.
Yo tengo entendido que el loro repite por fonética algunas cosas.
Bueno, entonces, no tiene... discúlpeme. Está bien, está bien. Guárdelo, loro, no me lo voy a llevar.
Bueno, pero ¿qué más cosa va a llevar?
Que no habla el loro, bueno, no habla.
¿Te puedo decir una cosa insólita de los loros?
Entonces, por ejemplo, la vaca dice mu, también por fonética. Porque oye que usted muge y entonces dice, voy a mugir también.
No, la vaca tiene su propio sonido.
Ah, la vaca sí, pero
la
el
vaca
loro no.
Sí.
La vaca cuando dice mu, está pensando, voy a decir mu, dice la vaca. En cambio el loro repite lo que oye por ahí, vamos señor.
Sí, señor, es así.
Vamos,
¿Me puedo decir algo insólito de los loros?
Sí.
Debajo de las plumas, en la cabeza, usted, la cabeza es completamente lisa, ¿de acuerdo? Parece un casco. Adentro, camuflado, atrás de la... tiene orejas muy guardadas, muy pegadas... al cuerpo.
Y sí, claro que tiene que tener orejas. Si no, ¿cómo oiría?
¿Pero alguien le vio las orejas a un loro? ¿Alguien le puede poner un anteojo en las orejas al loro?
Sí. La tiene como las gallinas deben oír también.
Sí, sí.
Porque si no, ¿para qué cacarearía? Sí, claro. ¿O para qué?
Pero estéticamente
cantaría el gallo.
El diseño es disimulado en nuestra
claro. Y está mejor que el cristiano.
Sí, el cristiano se
porque
ve.
El cristiano tiene las orejas sí, así, viste, sin ningún cuidado, a la que te criaste.
Al aire libre.
Al aire libre, las orejas.
Pareciendo manija en algunos.
Sí, sí, claro. ¿Sí, qué sé? No, el loro, bien, como si nosotros tuviéramos todo el pelo acá.
A la gomina.
Sin la oreja. Que usted, cuando usted es dibujante, es una dificultad
es tremendo.
Dibujar bien una oreja. Así que mucho mejor es no tener oreja.
Es verdad eso, qué cosa rara es la oreja.
Ah, sí. La oreja es una cosa muy... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, soy el otorrinolaringólogo.
Sí, usted me podría explicar, ¿cada pliegue de la oreja tiene un sentido de utilidad?
No, señor, ninguno. Ninguno. Es un firulete, así, digamos.
Más o menos una terminación.
Como una terminación así, como...
Es una moldura.
No, sí, ¿qué más? ¿Qué, por qué venía? ¿Solamente a molestar?
No, yo me quiero hacer...
No,
lo que importa es
que
no,
¿quiere que le estirpe el cerumen?
No, no, mire, sí, tengo problemas de cerumen.
Ajá, ¿qué tal?
Que se me tapa permanentemente los oídos.
¿Cuánto calcula usted que elabora? De cera por, en un mes, póngale.
Más o menos... Yo creo que estoy a tope, no sé cuánto entra en el oído.
No,
en la cabeza.
Usted se lo va sacando, y aparte no solo en el oído. Porque claro, usted lo que ve es nada más que la parte superior del iceberg.
Claro.
La cabeza, ¿en serio?
Adentro tiene tranquilamente medio kilo de cera y usted ni se da cuenta.
Es un depósito.
Y adentro... La cera que tiene adentro de la calavera podría encerar todo, dos departamentos.
Bueno, me la puede aspirar?
Es un atrevido.
Hay aspiradora de cerumen, no sé, usted que es otorrino.
¿Le puedo dar... si le estirpo un órgano, por ejemplo, como me pasó con un perro?
¿Le doy un remedio casero? Yo que estoy acá en el consultorio con
sí,
el señor. Yo...
Ah, perdón, ¿la señora es su esposa?
Soy un amigo de él, me llamo Miguel.
Ah, sí, buenas tardes.
Discúlpeme. Es masculino.
Soy amigo de él y como no tengo trabajo vengo todo el día al consultorio
Viene,
a tomar.
Me da una mano, por ahí le digo, Ramón, aspírame ese cerumen.
Hay remedio casero, puede ser en la casa, lo que se llama el cono encendido. ¿De acuerdo?
El cono encendido.
El cono
un papel,
encendido.
Un libro de Fabio Serra.
Hace un cono con el papel, de acuerdo a la forma cónica.
Claro que sé. Que sé, la escritura de mi departamento.
Bueno. Hace un cono, lo pone
sí,
en la oreja,
sí,
lo prende fuego.
Y oye perfectamente.
No, señor. Lo prende fuego de una punta, el mismo humo. Le ablanda la cera
sí,
y le va sacando...
Pero le prende fuego adentro del oído.
No. Es el humo. Usted cuando ve que se está quemando lo tira, ¿no? Pero el humo le va entrando.
Ablanda todo.
Ablanda todo el humo.
Y le sale con mucho chorizo de cera.
Ahora, y no...
¿No sabe con qué lo hago cuando compro manises?
Sí.
Bueno, como no sé qué hacer con el cucurucho, me lo meto en la oreja y le prendo fuego y de paso me saco el cerumen. Pero ya son cosas de tic profesionales, ¿no?
Ahora... ¿No es riesgoso que se le llene de humo la cabeza?
Ah, sí, sí, a veces se llena de humo. Y por ahí no le sale el humo por décadas.
Ah, le queda adentro y uno empieza, se ve nublado con humo en la cabeza.
Empieza,
¿no?,
a ver nublado, sí, sí. Hay como un tuzo.
Sí.
Le dice a alguien. Entonces ahí, cuando usted tiene que venir acá, y le sacamos el humo. Le sacamos los humos, como se dice vulgarmente.
Hay que ver si no está demasiado solidificado, eso por ahí viene de mucho tiempo hay que usar otros métodos.
¿Eh? ¿Cómo otros métodos?
Sí, porque a veces la cera se pone con la dureza del mármol.
Sí, sí, por ahí vive en una zona fría, usted que está la intemperie.
No, no, pero primero póngame el cono encendido.
No, no, otros métodos hay.
Yo no sé si no hay que darle con la agujereadora.
Sí, sí. El otro que es el martillo neumático.
Claro.
Hablando mal y pronto. Y ahí se la sacudimos la cera. Que...
Pero no hay riesgo de perforar el tímpano, por ejemplo.
Hay riesgo. Hay un riesgo.
Sí.
Pues la otra es, para sacar la cera de una oreja, se sopla por la otra.
Y total es un caño que va de una oreja a la otra.
Pero tiene que soplar fuerte, muy fuerte, para sacar de las
caño,
dos.
Va, tiene algunos...
Tiene una vuelta dentro.
Una vuelta,
¿no?,
para que no se note, ¿no? Pero la verdad es que usted entra por una oreja y sale por la otra.
Ah, ¿no? Realmente
una
es
voltereta,
así.
Una pequeña cosa así, ¿no? Vio cómo es el ser humano.
No, no sé cómo es.
Eso es una cosa. ¿Nunca vio esas láminas que hay?
Sí, sí, la vi por dentro.
Mira, aquí está la lámina que está más. El oído. Mire, todas las
mire
cosas
todo que lo que hay adentro.
Esto mire, todo lo tenemos adentro.
Tiene un martillo adentro.
Adentro. Pero sin escribir, ¿eh?
Ah.
Creo que acá dice tímpano, todo eso no está escrito adentro.
No, 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 me imagino.
Eso lo puso...
Tampoco es de esos colores.
No es que usted tenga... No, es de otro color. No es que... Porque yo, cuando empecé a estudiar medicina, vi una cosa verdecita acá que decía hígado.
Sí.
Y me creí que adentro decía hígado.
No, señor.
Y digo, qué fácil, cualquiera es médico. Si lo abrís un tiempo y enseguida te dice hígado, páncreas... paquete básculo nervioso.
Claro. ¿Y de eso se dio cuenta cuándo?
Bueno, con el quinto año creo que fue.
Bueno, ¿me va a extirpar el... ¿Me lo va a aspirar o me lo va a extirpar?
Pero,
o me...
un momento, voy a hablar con mi compañero. Es un caso perdido.
Estamos gritando desde hoy y no escucha nada.
No escucha
tiene
nada.
Una audición del 5%.
Sí, sí.
5%.
Sí, sí. Yo le diría, vamos a hacerle estallar un cuete en la boca.
Es un método nuevo, porque...
Es un método nuevo que tenemos, señor.
Qué raro, qué lejos que está de los oídos igual, sí. Pero bueno...
Pero usted tiene que... Le vamos a prender un cohete.
¿Cómo dice?
No importa. Le vamos a prender un cohete en la boca. Usted cierra la boca...
por implosión.
Y sale toda la cera, ¿sabe?
Sí, sí.
Desparrama cera por toda la cuadra. Sí.
Pero ¿no me saldrá algo más que cera...?
Lo
siempre
demás
algo, no. Siempre algo, ¿no es cierto? Algo arrastra.
Los órganos que tiene adentro están agarrados, cocidos.
No.
Lo suelto la cera.
Usted, por la duda, sosténgaselo más o menos con la lengua.
Por ahí le pueden llegar a salir un poquito los ojos de las órbitas. Apenas.
El peligro es en los ojos. Usted, por la duda, abra bien grande, porque si no es peor, si se resiste. Le van a quedar los ojos un poco así,
sí,
como asombrada, una cosa de asombro.
El negro así. Rada queda, más sí, o sí. menos.
¿Y mis piezas dentarias?
¿Qué?
¿Mis piezas dentarias?
¿Dientes?
Sí.
¿Los dientes los tiene suyos o...?
Mitad y mitad tengo.
Si tiene dientes postizos, sáquenselo.
Sí. No, pero los dientes son implantes.
Un cuento en la boca con los dientes postizos.
¿Hasta dónde va a mantener la elegancia? No, estamos acá en un consultorio.
Estamos acá, nosotros no lo hicimos. Y le damos un protector bucal.
¿Como los boxeadores?
Sí, 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 era de Alfredo Prada. Y usted lo muerde bien y eso protege todo.
Es un impacto seco.
Sí, un golpe seco. ¡Pac! Ya está.
Y ahí voy a escuchar.
Ah, ahí escupe toda la cera, usted se va a desmayar un poco.
Sí, no, el impacto, la implosión por dentro...
Le va a quedar un trauma mismo que...
Sí. Es un bombazo, por dentro retumba.
Retumba. Se le puede, si tiene mucha mala suerte, se le puede separar un poco la tapa de los sesos.
Sí.
Bien, el hueso aquí, ¿cómo se llama?
Sí, la parte de sí.
¿Cómo se llama?
El parietal.
No, el parietal es el del occipucio.
Sí.
Recupera el occipital una... es este, ¿no?
Bueno. Una gorrita con visera.
Se le separa un poquito.
Sí. Pero sí, pero me puede quedar gris. Vio que están pegados así.
Tan, vio muy que precariamente. No me toqué el sí. hueso del cráneo, ¿no?
Sí, es tipo rompecabezas.
No es un buen trabajo el que hicieron ahí.
No, pues no es que tienen que estar un poquito separados para que
sí,
eso.
Sí, tienen que estar, pero tan mal separados. Usted se traga un cohete, le explota y le vuela.
Y bueno,
si lo
pero
tuviera
no.
bien agarrado, no le pasaría. Lo mejor es ponerse el casco.
Un casco y
un casco para que no, si no, por eso le pierde.
Podemos poner una liga. En la cabeza.
Una liga que le agarre bien todo.
Un elástico.
Bien todo.
Y ahí va.
Bueno, yo voy a probar porque, mire, en un minuto, en un ratito nomás, quiero escuchar las noticias.
Ah, sí, no, las noticias.
Y no escucho nada, sí.
No. ¿Qué? A ver, vamos a hacer la prueba. ¿Escucha esto? A ver, escuche. No escucha nada, ¿vio?
No, no escucho.
Adelante. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 21 grados 4 décimas la temperatura actual. El Estado comprará energía eléctrica generada en fuentes renovables. El gobierno inició hoy el proceso de licitación. Se estima que la iniciativa requerirá inversiones por $2.500 millones y generará unos 8.000 puestos de trabajo. La compra se realizará a través de la estatal Enarsa. El Senado de Estados Unidos le dieron la espalda a un proyecto de Barack Obama. La iniciativa consistía en la liberación de fondos para cerrar la cárcel de Guantánamo. Afirmaron que se mantendrán en esa postura hasta que la Casa Blanca presente un plan más detallado del destino de los detenidos. Mauricio Macri delegó por decreto las atribuciones de Michetti a Marcos Peña. El jefe de gobierno porteño dispuso que el secretario general de su gestión asuma las funciones que tenía la ex vicejefa de gobierno. Además, se le otorgó una nueva subsecretaría que contemplará las áreas de inclusión y coordinación. Una argentina hizo cumbre en el Everest por primera vez. Se trata de Mercedes Saores. Fue por primera vez en la historia del alpinismo argentino. La neuquina de 34 años completó la proeza junto a un guía en 1.5 meses. Los acusados por delitos de lesa humanidad no ocuparán cargos. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados. El texto fue sancionado por 133 votos positivos y 2 abstenciones. En Buenos Aires, la temperatura actual 21 grados 4 décimas, 87% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Thank you.
Joe Pass en La Venganza Será Terrible, Night and Day.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí desde el Paseo La Plaza. Hay algunos mensajes que han quedado de oyentes.
Vamos a leerlos.
A ver, Guille, si vos tenés por ahí.
Muy bien.
Aquí Agustín de Rosario dice, por ejemplo, Dolina, tuve la oportunidad de ver el show de Cabernet junto a Guirespi, pero ¿cuándo vienen con el programa a esta ciudad? Pregunta Agustín.
No lo sabemos, no muy, sabemos. Muy difícil.
¿Y cuándo tocan en La Trastienda?
El 30, sábado 30 en La Trastienda.
Confirmado, 23:30.
Confirmadísimo, 23:30 ahí. Bueno. Las entradas en Ticketek, es un sitio de internet, o en La Trastienda también las venden.
Saludos para Melissa, que está estudiando y siempre escucha, dice Fernando. ¿Qué más?
Mercedes dice, negro, hace 2 meses rompí con mi novio y ahora me enteré que está con otra persona. Sí. Lo peor es que está con un hombre. Qué desilusión, dice ella.
¿Por qué?
Porque si ya rompió.
Ya rompió, quiere decir que ya estaba desilusionada.
Él está libre para estar con quien quiera.
Claro, sí, no, sí, no se puede desprender, quiere todo. Ahora que no lo tiene, lo quiere.
Claro, ya vas a ver cuando te falte, le decía el tipo. Hola y feliz cumpleaños, somos Jimé, Manu, Pauli y Lula. Venimos porque Jimé y Manu nunca habían venido. Saludos para todos Salazar, San Pedro y Mercedes. Pero más a Mercedes. ¿Dónde está toda esta gente?
Últimas filas.
Está, última fila. Bueno, muchas gracias. Dale.
Paola de Belgrano dice, mañana tengo mi primera cita, estoy muy nerviosa, el chico no es muy lindo.
Bueno, entonces ¿para qué va?
Ya va a mejorar.
Pero no podía decirle que no, dice.
No, el pibe, van a mejorar sus citas. Ale, por favor, mandale un beso a mi madre, Mónica, que te está escuchando por internet en Río Cuarto, dice Federico. ¿Cuándo van al Imperio Cordobés? Ojalá, el Imperio Río Cuarto, naturalmente. Hemos estado allí alguna vez, pero no con el programa. Creo que estuvimos con el espectáculo que hacíamos nosotros, Mar del Infierno, y lo pasamos muy bien ahí.
Lautaro de Pilar.
María Marta se cayó del escenario.
Uy, ¿se cayó del escenario?
Se cayó del escenario.
¿Para adelante o por
atrás? Para atrás. Había un escenario, supongo que este fuera el escenario, y terminara justo atrás la cortina.
Ah, no se veía el de después.
No se veía, y justo nosotros nos teníamos que esconder atrás de un mostrador que había, y qué sé yo, teníamos una escena escondidos. Y
muy cerca de la cornisa.
Muy cerca de la cornisa, pero ni sabíamos que terminaba ahí. Y nosotros teníamos que solo hacer ruidos. Ah, qué sé yo, bla, bla, bla. Y por ahí se cayó. Y nadie se dio cuenta, el público no se dio cuenta que se había caído, porque ella no estaba visible.
Uy, qué angustia, y apareció.
Y claro, yo me empecé a morir de risa, imagínense. Y la pudimos levantar. Yo la levanté, el público no se dio cuenta ni nada. Ella volvió. Además, era altísimo, ¿eh? Era mucho más alto que este el escenario.
Ah, o sea, se podía lastimar.
Sí, 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 pero no se lastimó, por suerte. Bueno, empiece con esas cosas.
Lautaro de Pinamar. Lautaro parece ser un pibe muy joven, porque pregunta: ¿qué requisitos necesito para invitar a una chica a salir?
Buenas tardes.
Sí.
Sí, aquí es donde anotan para invitar chicas a salir.
Sí.
Como requisito. Tiene que traer papel sellado 2 pesos.
¿Qué requisito necesita tener un joven para invitar a una chica?
Nada. Tiene que tener...
ganas.
Ganas, presencia de ánimo como para decírselo.
Y no mucho más. No mucho más. Dejarse llevar.
Sí, y aguantarse si le dice que no. Porque hay gente que dice, no, ¿cómo me decís que no? ¿Qué te pensás?
Claro, me costó decidirme, lo viene pensando, y encima me decís que no, ¿no? Bueno, Julieta de Recoleta simplemente llama para invitarlo a comer canelones mañana.
Voy.
Muy bien, ahí va Julieta.
Voy. Señores, mañana no, pero el viernes va a estar La Zurca, con el querido Fernando Rabí, presentando el disco Otra Sangre. Esto es el viernes a las 22 en el Buenos Aires Club, que queda en Perú 571. En cambio, Cabernet estará, ¿cuándo?
El jueves, sí, mañana.
Mañana jueves.
A las 10 de la noche en Reconquista y Marcelo T. de Alvear, ahí en el Club Lounge.
Bueno, está lindo, ¿eh? Para ir ahí. De bien la dirección.
Reconquista y Marcelo T. de Alvear, que es Reconquista al 900...
No, 800, habíamos dicho.
974.
¿Qué le dije?
Reconquista 974.
Bueno, y ahora hacemos una breve pausa y enseguida retornamos con el sordo, con unos bailes.
Tengo una pregunta, porque me agarraron en la puerta varias personas mayores, ancianas, y me dijeron si pueden permanecer durante el baile.
No pueden permanecer.
¿Pero por qué, señor?
Las ancianas, es orden de la radio incluso. Las ancianas pueden estar todo el programa, menos la parte del baile.
¿Pero qué? ¿Molestan? ¿Qué?
Molestan, se ponen en el medio, miran y critican. Dice, ay, mirá esa lo que parece, una chirusa. ¿No es cierto?
Entonces, ¿desalojamos la sala?
Sí, señora, no insiste, hay una señora que empezó a racunear al personal de seguridad.
Bueno, mientras la desalojan, invitamos al sordo.
No, señora, no insista. No insista, señora.
Bueno,
no escucho, no escucho nada. Listo. Bueno, una pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Ciudad1.com, el diario de la ciudad.
En San Martín, desde el año pasado estamos construyendo el nuevo Hospital Diego Thompson. El nuevo edificio ocupará una superficie de 11.000 metros cuadrados y brindará atención gratuita a todas las familias del distrito. San Martín Avanza Gestión y Boscus, Municipalidad de San Martín.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10, escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Antes del Amanecer, con Adrián Noriega.
Y ya llega al paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
maestro,
el sordo,
sordo
Arnaldo,
Arnaldo
Gansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro,
maestro,
tres voces nagradas,
nagradas.
Manuel Moreira, Martín Gaco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro, un montón de pedidos. ¿Se acuerda que en un mail Alex le pedía Milonga Sentimental?
¿Tenemos Milonga Sentimental, Manu? ¿En qué tono lo hacíamos?
Creo que en fa.
Milonga pa' recordarte, milonga sentimental. Otros se quedan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, pa' olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedes creer, tal vez te provoque risa verme sin agua a tus pies.
Bueno,
Dolina podría haber ilustrado la charla de hoy con Malón de Ausencia. le dicen los hermanos Tanner. ¿Podrá tocarla ahora?
No. No la conozco. Al ver el campo dormido vienen a mi mente fresca, pero no me acuerdo la música. Es un malambo de Mundo Rivera, pero no tiene mucho que ver con la charla de hoy, pero igual no la conozco la obra, ¿no?
Patricia, colegiales de pie, el último organito.
El último organito, a ver si lo podemos hacer. Tendrá una caja blanca, el último organito, y el alma del otoño sacudirá su sol y adornará en sus tablas cabezas de angelito, y el eco de su piano será como un adiós. Lamentarán su ausencia las novias encerradas, abriendo la persiana detrás de una ilusión. Y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y así molerá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral.
Bueno, maestro, aquí en un papel casi transparente le piden rencor.
No lo sé, ¿no? Sí, sí. Este odio maldito que se vuelve a pena, que amarga la vida como una condena.
Bravo, ¿no?
No, es bravo, pero es un... no está bien para eso.
Negro divino, dice Victoria, feliz cumple. Bueno, muy bien.
¿Qué tan gallo, feliz cumple?
Está con Seba, Seba, mi mami, Isabel. Bueno, muy bien. Una chacarera le pide, sordo.
A ver, ¿qué chacarera quiere? Claro que sí, claro que pues. Vale, va, un día la hacemos.
Lautaro de Escobar le pide Three Little Birds.
Baby, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning with the rising sun. Three little birds pitched by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying, this is my message to
Bueno, maestro, Raúl de la Boca daría su vida por escuchar Misty.
Bueno.
Que no sea tan exagerado.
¿En qué tonalidad lo hacemos?
En mi bemol. Malión.
Mi bemol, espere que busque.
De Villa Urquiza le pide Girl. No.
Bueno, necesitamos.
Que bueno, está preparando.
Llamado la aspiradora.
La tengo que secar.
Sí, sí. La babosa también le llama.
A mí.
Is there anybody going to listen to my story, all about a girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. She will turn to me and start to cry, and she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. It's understood.
Bueno, aquí Mandarina y Cato piden para Elvio y Aye Dolina de Creedence.
Una vuelta, ¿no? Una vuelta, así es.
Sí, dos minutos.
Dos minutos. Tomás de Savera pide Yellow Submarine.
Esa para irnos.
Y bueno, hagamos.
Sí, sí, está.
Dale.
Sí, nos vamos con esa. Pero yo no me acuerdo cómo era. ¿En qué tono lo hacíamos?
En sol.
Terminar. Por adelante. Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
La hora 2 en Buenos Aires, 21 grados 4 décimas la temperatura actual. Air Anthony Wayne se reunió con Aníbal Fernández. El encuentro se produjo a pocas semanas de que el embajador de Estados Unidos deje la Argentina. Los funcionarios repasaron la colaboración entre ambos países en materia de narcotráfico y trata de personas. El representante de Washington en el país dijo que sacaron conclusiones altamente positivas. Arrestaron a 13 personas acusadas de financiar a Al-Qaeda. Se trata de 12 argelinos y un iraquí. Las detenciones se realizaron en la ciudad vasca de Bilbao. El grupo se dedicaba al tráfico de drogas, falsificación de tarjetas y robo. Con el fondo de estos ilícitos costeaban a la organización fundamentalista. La bolsa cerró nuevamente en positivo. El Merval subió 1,9% y estiró a 21,55 la ventaja desde que comenzó el mes. Las operaciones locales señalan que el mercado está más concentrado en sí mismo y no en lo que pasa afuera. Hallaron un cráneo fosilizado en un caballo de 8.500 años. Fue encontrado por una familia oriunda de Bahía Blanca. El fósil pertenece a una especie equina extinguida y se encontraba entre sedimentos costeros en el balneario de Monte Hermoso. Mueren un ex fiscal y su esposa por inhalar monóxido de carbono. El hecho ocurrió en un country de Pilar. El hijo del matrimonio de 13 años se encuentra en grave estado. La pérdida de gas fue originada en una fuga en el sistema de calefacción central. En Buenos Aires, la temperatura actual 21 grados 4 décimas, 87 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Dos de la mañana, 3 minutos, hola país, ¿cómo están? Pegaditos al Negro Dolina, excelente, como siempre, la venganza será terrible, un saludo para todo el equipo del Negro Dolina, que está desde el teatro, como siempre, desde el Paseo de la Plaza, haciendo el programa, y nosotros tomando la posta aquí con Emiliano Franzotti en la puesta en el aire, Carlos Andrés desde el noticiero y Roberto Gervasi en la producción. Mi nombre es Adrián Noriega, hasta las 6 de la mañana, antes del amanecer, donde vamos a empezar a transitar como siempre por la 10, las principales noticias que los diarios imprimen en este momento. En un ratito paran las rotativas, salen a la calle con los camioncitos a repartir los diarios. Nosotros de primera mano ya les vamos a ir contando qué es lo que sucede en materia de actualidad, pero lo interesante también es que podemos comunicarnos, lo interesante es que van a ir surgiendo otras cosas, que tenemos algunas secciones que están caminando muy bien, que tiene que ver por ejemplo con el Club de los Trabajadores Noctámbulos. Hay un montón ya de asociados a este club. Hoy vamos a ver, me parece que tendrá que ver con el rubro de la gente que trabaja y que además es muy solidaria y que es muy generosa en su tiempo y en su cariño. Vamos a estar saliendo más allá de la General Paz, no mirando nada más Buenos Aires como el ombligo del mundo o del país, entonces...